La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro.
Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. La ruta perimetral de la Medina, segunda parte. Continuamos con la ruta circular a la Medina musulmana rondeña, desde abajo. En el episodio anterior partíamos iniciando nuestra ruta desde la Plaza del Campillo. Seguíamos por la cuesta del Campillo de los Molinos hasta llegar a la casa de Manolillo, para introducirnos en el camino del desfiladero, que concluye en la ermita de San Miguel, como control de salida. Al salir de este recinto nos encontramos justo al frente con los baños árabes, sobre los que, por su interés, hablamos largamente. Para pasar ahora a hablar del barrio de San Miguel, el también llamado Arrabal Bajo o Viejo, que se cree fue la judería rondeña. Todo este antiguo barrio del que no queda nada, solo el amplio espacio que ocupó, se encuentra cercado entre las murallas de San Miguel o cerca del Arrabal Viejo y las murallas de Levante, de la Cíjara o del Carmen. Todo este sector fue declarado bien de interés cultural en 1966 y la superficie total es de casi 3 hectáreas. Era el barrio artesanal. Fue destruido la conquista castellana y despoblado paulatinamente. Su solar es un espacio yermo que, posteriormente a la conquista castellana, sirvió de escombreras de la Medina, repleto pues de derrubios a lo largo de los siglos. Según el plan director de las murallas de Ronda, no ejecutado, 2020-2027, este preveía que se eliminasen acumulaciones de tierra que se pudieran adosar contra las murallas o la roca, como es el caso, incluyendo terreras y materiales acumulados, siempre bajo vigilancia arqueológica. Así como en el Plan General de Ordenación Urbana de Ronda se contemplaba la creación de un parque arqueológico, tampoco llevado a cabo. Por tanto, aunque no se considere propiamente una patología, desde la conquista castellana en la superficie de este arrabal únicamente existe, prácticamente desde entonces, escombros, basuras, derrubios y restos de todo tipo amontonados en la ladera que han modificado notablemente la estructura superficial de la misma. Se desconoce la época exacta de la fundación de este barrio, aunque todo indica que ya en la época almohade existiría algún tipo de industria manufacturera de materias primas. Que se sepa, únicamente se han llevado a cabo 2 intervenciones arqueológicas en la zona, En el año 2000 se realizaron unas catas y en el año 2005 se acometieron unas excavaciones dentro de un programa global de actuación integral que no tuvo continuidad. En esta segunda intervención se trabajó y excavó las estructuras pertenecientes a un taller de alfarería, siglos XII y XIII, en funcionamiento ininterrumpido hasta el siglo XVII, que fue exhaustivamente documentado, arrojando además datos sobre la densidad y organización urbanística del lugar, un vial o calle y una vivienda. Las razones principales para situar estas industrias artesanales en la zona, extramuros de la Medina, aunque también protegida por una primera línea de murallas, son dos. Por la producción de malos olores y reacciones químicas que producían, así como por la cercanía del agua, arroyo de las Culebras, probablemente a través de acequias, la evacuación de las mismas y demás residuos líquidos. Las murallas de San Miguel conforman la primera línea defensiva de la Medina por la zona oriental. Se estima pueda ser de la época almohade. Por el norte se accedía a través de la Puerta de la Puente, por el sur por la Puerta de Almocábar, Camino de las Ollerías y Puerta de la Mancebía, de Esparteros o Colmenar. Esta puerta sigue cegada en la actualidad y parece ser que su estructura obligara a pasar a través de un recodo a los pies de donde se encontraba una torre octogonal. Y para acceder a la Medina, por la Puerta de la Cíjara. Esta primera línea de murallas es de mampostería inripiada. De su trazado se conservan cuatro torres y un paño de muralla. En la zona donde está quebrada para dirigirse hacia el arroyo de las Culebras y así rodear los baños. Su estado de conservación es muy deficiente, en estado de abandono y sin mantenimiento alguno. Las murallas de Levante o del Carmen, por una ermita existente en el interior, se yerguen desde la propia roca que hacen de cimiento. De toda esta muralla medieval apenas si se conservan restos originales del adarve, camino situado en la parte alta de las murallas, y parapeto o merlatura, almenas, de modo que la mayoría de los muros se encuentran desmochados o reconstruidos. Toda la merlatura, merlones o almenas, han desaparecido. Recientemente se ha recuperado de manera acertada el camino escalonado que sube hasta la Puerta de la Cíjara para entrar al recinto de las murallas del Carmen que da acceso directo a la Medina. A partir de la Puerta de la Cíjara, las murallas abrazan la Acrópolis o Medina hasta empalmar con la Puerta de las Imágenes, que era una gran torre puerta en recodo, hoy desaparecida, con una doble función: dar acceso al sur de la Medina y permitir el acceso al coso o camino cubierto por el que se entraba a la barbacana de la Alcazaba, a la cual estaba unida, construcción que sobresale de la pared y que está construida encima de las entradas de los castillos, de las ciudades amuralladas, de las fortificaciones, de las casas señoriales. Tras esta y más arriba se encontraba el ingreso por otra puerta igualmente desaparecida, a la ciudad propiamente dicha, que podríamos denominar Puerta de la Medina, aunque se desconoce el nombre que tendría. Este arrabal bajo o barrio de San Miguel, quedó totalmente destruido durante el sitio de Ronda llevado a cabo por el rey Fernando. Estaba protegido, como decimos, entonces por una primera línea de murallas cercanas al arroyo de las Culebras, que todavía hoy podemos ver en el mismo estado prácticamente en que quedó. Sobre aquellas murallas y barrio intramuros, la artillería más moderna de la época lanzó, desde el Cerro del Laurel o de la Pedrea, todo su poder destructor, devastando por completo aquel asentamiento, donde se encontraban también, como decimos, un buen número de centros artesanales, quedando tan solo en pie los muros de lo que algunos eruditos locales dicen fue una antigua sinagoga, que luego sería cristianizada con el nombre de la Santa Cruz, muy utilizada como santuario por los trabajadores, maestros y dueños de las empresas de curtidos cercanas, también conocida como Ermita de San Miguel. La judería rondeña. En Ronda se cree que había un asentamiento judío en este arrabal bajo o barrio de San Miguel, nombre de un arcángel que era considerado por los hebreos como el príncipe de los ángeles, protector del pueblo elegido, símbolo de la poderosa asistencia divina hacia Israel, guardián de la nación hebrea, como aparece en el Antiguo Testamento. San Miguel ha sido venerado desde los albores del cristianismo, tradición heredada del judaísmo, además de su presencia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Abundante literatura apócrifa atestigua la importancia del arcángel en el judaísmo y más tarde para los primeros cristianos. Torres Balbás indica que en este arrabal se encontraba la judería rondeña, aunque no existe ninguna documentación al respecto. No obstante, resulta al menos curioso que tanto el barrio como la posible sinagoga llevase el nombre de San Miguel, por lo que este arcángel representa en el mundo judío, y que la posible sinagoga también al parecer fue mezquita, se instalase a la entrada de una de las puertas principales de la ciudad, la Puerta de la Puente, y justo enfrente de los baños públicos, pues existía entonces la práctica de lavarse antes de entrar en estos edificios y también antes de penetrar a la ciudad, después de un largo camino. En cualquier caso, el agua la tenían cerca. Además, sus dimensiones modestas era lo normal en la mayoría de las sinagogas medievales de la península, como es nuestro caso. Estos judíos rondeños apenas aparecen en las fuentes. Y salvo lo recogido en el libro de repartimiento y en el asiento de las cosas de Ronda, tras la conquista cristiana, no quedaría ni rastro de la presencia hebrea en Ronda, aunque se cree que debieron ser muy numerosos en la serranía, de lo que a primera vista parece, pues se dedicaban al comercio de la seda tan abundante de Moraledas en nuestras montañas, que paulatinamente han ido desapareciendo por completo. Los judíos constituían una minoría protegida por los árabes, a los que prestaban su servicio, situación a la que aquellos se adaptaron con rapidez. Poco a poco fueron ocupando aquellas actividades que, como el comercio o las labores administrativas, no gustaban gran cosa a árabes y bereberes. Y por ese camino acabaron convirtiéndose en unos eficaces auxiliares de los gobernantes musulmanes. Con el comercio y la cobranza de los impuestos, alcanzaron un papel esencial en la organización social labor, que siguieron también manteniendo después y al principio tras la conquista castellana. En el siglo XI, con la formación del reino de Taifa, se sabe que Ronda contó con una importante comunidad judía, pero con la llegada de los almohades sufrieron una fuerte represión. Parece ser que tras aquello, y según se demuestra por el desarrollo histórico posterior, los judíos iban a mostrar una especial aversión a vivir cerca de la frontera, como era el caso rondeño. Se sabe que durante el reino nazarí todo el territorio dependiente de los reyes granadinos se convierte en tierra de acogida para los judíos que huían de las persecuciones o la intolerancia que hacia ellos y los conversos se practicaba en Castilla. Así, a partir de las matanzas que se produjeron en las juderías de Sevilla, Córdoba y Jaén en 1391, el reino de Granada, en la que Ronda estaba incluida, experimentó la llegada de una diáspora de calidad. Se trataba pues de una élite que llegó a tener un importante protagonismo económico y cultural. Eran familias dedicadas al comercio, la artesanía, la medicina, la traducción o la intermediación con los comerciantes genoveses que mercadeaban desde el estrecho. Con el avance de la conquista cristiana, el ambiente antijudío se fue radicalizando, así como la desconfianza hacia todo tipo de conversos, lo que dio lugar a un progresivo flujo migratorio a partir de 1482, ya que muchas familias judías se trasladaron al norte de África en busca de condiciones de vida más seguras. El extrañamiento de los judíos andaluces coincidió con la primera fase de la conquista del Reino de Granada. Sometida a Ronda, su serranía y otras tierras del extremo occidental del Emirato Nazarí, en la primavera de 1485, Fernando e Isabel prohibieron que en la capital de la serranía vivieran judíos, ni pudieran estar en ella de 3 días arriba, excepto Israel, nuestro Trujumán de Arábigo, como decía textualmente. Personaje este Israel, que hacía de intérprete real de la lengua arábica y morisca con carácter vitalicio, e intervenía en la recaudación de los impuestos reales que debían de pagar los mudéjares. La presencia de judíos en Ronda y sus territorios de influencia ha sido un fenómeno poco estudiado y existe una gran escasez de datos que han contribuido a su vez a que haya un importante vacío al respecto. Pero no hay tiempo para más. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer, como siempre, y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda, o a través de las plataformas de iBooks, Spotify, Apple y Amazon Music. Y ahora también en cronistaoficialderonda.es. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean muy felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.